Hola, soy Sergi Capdevila y esto es La Radio del Corredor. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a nuestro séptimo programa de la segunda temporada de La Radio del Corredor, este podcast de radio dedicado exclusivamente al running, al atletismo, que dura 42 minutos, que son, como bien sabéis, los kilómetros que tiene una maratón, un tiempo al que intentamos ajustarnos, pero que, como también bien sabéis los oyentes habituales, difícilmente cuadramos. Como decíamos, en este séptimo programa, como no, hacemos hincapié en el récord del mundo de maratón logrado hace unos días por Eliud Kipchoge. ¿Cómo entrena? ¿Dónde vive? ¿Cómo es su día a día? El catalán Marc Roig es su fisioterapeuta y entrena a menudo con él en Kenia. Nos cuenta algunos de sus secretos y de lo que es capaz de ahora en adelante. Además, la campeona de Europa de 20 kilómetros marcha, María Pérez, ha vivido 2 meses en una nube. Después de unas merecidas vacaciones, habla con la Radio del Corredor sobre sus próximos retos y nos permite conocerla mejor. Vamos a repasar ahora, como siempre, las plataformas donde nos podéis escuchar: iVoox, SoundCloud, Spreaker y el reproductor propio de labolsadelcorredor.com, bolsadelcorredor.com, donde también despiezamos todos los bloques de todos los podcasts y ediciones y podéis ir repasándolos cuando os venga en gana. También estamos, evidentemente, como sabéis, en las redes sociales: en Twitter, @labolsacorredor, en Facebook, facebook.com/labolsadelcorredor, y en Instagram, @labolsadelcorredor. Así que, sin más, nos agachamos, nos atamos las zapatillas y comenzamos. Todas las cosas vuelven a sus orígenes, y en la Radio del Corredor no vamos a ser menos. Marc Roig fue el primer invitado del podcast. Descubrimos a un atleta español con una historia detrás espectacular. Reside en Kenia desde hace unos años, es fisioterapeuta, liebre y entrena con algunos de los mejores fondistas del mundo. Casado con una keniata, tienen ya 3 hijos en común. De nuevo hablamos con Marc, sin duda uno de los hombres más buscados de la última semana. El motivo: entrena, convive y masajea al nuevo récord del mundo de maratón, Eliud Kipchoge. Roig nos cuenta la extrema sencillez del día a día del recordman y cómo es el campo de entrenamiento de Iten. Nos trasladamos otra vez a Kenia, tierra de gacelas, para descubrir los secretos de una hazaña histórica. Saludamos a Marc Roig, bienvenido de nuevo a la Radio del Corredor, Marc.
Muy buenas, ¿qué tal?
Antes que nada, darte la enhorabuena por la parte que te toca, que no es poca, por el récord de Eliud.
Pues muchísimas gracias. Aunque bueno, aquí el que ha corrido es Eliud y yo casi lo único que he hecho ha sido animar.
¿Te ha sorprendido todo el revuelo mediático que ha generado? Me estabas contando off the record un poco que prácticamente más de 12 medios han contactado contigo y has estado dando una tournée mediática estos días, narrando un poquito desde tu perspectiva lo que ha sido el récord, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, me ha sorprendido porque, a ver, sí que hay medios habituales que cuando hay noticias relacionadas con el atletismo en Kenia, pues me contactan de vez en cuando, como Sport, como La Vanguardia, como El Marca, pero bueno, creo que televisiones nunca me habían contactado antes y he estado en 4 medios distintos, además en Telenoticias, que sí, realmente me sorprende a mí. Y le sorprende a muchísima gente ver que el atletismo ha dado apertura en medios de comunicación que no suele hacerlo.
En tu caso, Marc, ¿cómo te has sentido estos días? Porque aquí, la verdad, echando un vistazo a... pones Eliud Kipchoge en Google y sale más tu nombre que el suyo propio. Y la verdad es que te hemos visto hasta en la sopa. ¿Cómo lo has vivido tú, todo el fenómeno mediático?
La verdad es que esto no es una sorpresa. Yo no había probado poner el nombre de Eliud Kipchoge en Google. Claro, ya tengo tanto conocimiento de él, ¿no?, que Google casi no me puede contar nada más. Pero, impresionante. La verdad es que sí. O sea, supongo que, claro, en la distancia, para mí es una situación como muy familiar, ¿no?, formar parte del staff, ¿eh?, o de colaboradores de Eliud, pero entiendo que, claro, sobre todo para el público que no me conocía a mí o que no tenía referencias de mí, pues de repente les ha sonado como una gota ahí en el, un oasis en el desierto, y han querido saber algo más, ¿eh? Tanto prensa especializada como no especializada, que luego también eso es un poco divertido, curioso o a veces un poco anecdótico de escuchar preguntas que no vienen mucho al caso, ¿eh? porque se nota, ¿no?, que el periodista de turno no era muy dado en el atletismo. Pero bueno, sí, o sea, me ha sorprendido gratamente, me ha dado un trabajo extra, la verdad es que bastante grande, pero bueno, por suerte el día después, sobre todo el lunes, al día siguiente del maratón de Berlín, tenía el día muy libre y pude atender a todos los medios que me solicitaron.
Oye, ¿has podido hablar, has visto al gran protagonista después de la barbaridad que logró en Berlín?
No, para nada, yo solo le mandé un WhatsApp, sé que lo leyó porque apareció ahí el doble tick de color azul y ni siquiera me contestó, y no me he molestado en intentar llamarle, en escribirle otro WhatsApp o en hacer nada, porque fíjate, o sea, si yo que solo soy pues un pequeño colaborador, ya me he sentido abrumado, no me quiero ni imaginar cómo está él, que todavía no ha regresado a Kenia, que ni siquiera sé cuándo regresa, que tiene ahora mismo muchísimos compromisos. Pues bueno, que él disfrute de la situación y no quiero añadirle ninguna otra presión u obligación de contarme a mí pues qué ha sentido. Y ahí ya lo haremos más tarde.
Tú que conoces con más profundidad a Eliud, ¿cómo crees que le afectará que su nombre haya estado en boca de todo el mundo del deporte estos días?
Pues no más de la cuenta, porque realmente, a ver, ya lo era, digamos, sí, casi todo, ya ha sido campeón olímpico, ¿no? Entonces dices, a ver, realmente, ¿sabes? Que no conociera a Eliud, pues tampoco lo va a descubrir ahora.
Claro.
Quien le quisiera pedir un autógrafo, pues también se lo pediría antes. Digamos que no va a cambiar nada. Y luego, por su forma de ser, pues no te vayas a pensar ahora que pues eso, que de repente pues se va a volver arrogante porque es ya el no va más del maratón. No, ya era una persona muy sencilla antes, con todo el éxito que lleva a sus espaldas, pues va a seguir con el mismo tipo de vida, y quizá pues eso, le invitarán a algunos eventos más, pero bueno, el representante le cuida muy bien y le organiza la agenda muy bien, para separar ahí un poco el grano de la paja de qué medios pues son los mejores a los que atender o qué eventos, en según qué momento de la temporada. Habrá momentos pues para hacer acciones comerciales muy potentes e incluso que requieran del mismo de viajar. Estuvo este año pasado, el año pasado en Japón, incluso haciendo una campaña de marketing para Nike. Ha hecho cosas muy, muy importantes y que requieren mucho tiempo, pero muy bien introducidas dentro de su preparación para la temporada.
Porque siguiendo esta misma línea, él pues tenía pues sus citas durante de la temporada marcadas, estudiadas, preparadas, digamos. ¿Cómo no va a variar su hoja de ruta por haber logrado el récord en Berlín? Es decir, él todo lo que tenía marcado en el calendario lo va a seguir haciendo.
Exacto, o sea, puedo decir de Eliud en particular, y luego de todos los atletas de Global, de la compañía del manager Josh Hermens, que suelen, habrá casos individuales, pero que no suelen orientar sus temporadas pues buscando el máximo rendimiento económico, sino más bien el máximo rendimiento deportivo. Entonces, en este sentido, Eliud es un estandarte como el que más, y si te fijas, normalmente suele competir pues dos maratones al año, dos majors, por supuesto, y quizá algún año pues mete alguna otra, una tercera competición, pero es posible que no lo haga. Entonces pues no sé su calendario, por supuesto, pero me jugaría, vamos, a medio pie a que su próxima competición será el maratón de Londres, y fíjate lo que falta para el mes de abril. Entonces pues bueno, ahora tendrá un mes o un mes y medio de estar bastante alejado de los entrenamientos, y sin pisar el training camp. Y luego, a partir del mes de noviembre, mediados de noviembre, pues empezar a preparar ese objetivo. Y a partir del mes de enero, realmente, pues ya la concentración es absoluta, sí, y ya no hay eventos ni cosas que le puedan distraer.
Debimos seguir la carrera en Kenia, Mark, donde resides con tu mujer e hijos, hijas, si no recuerdo mal.
Hijos, son dos niñas y un niño.
Dos niñas y un niño. Sé sincero, ¿te esperabas que lo batiera? ¿Sentías que se reunían todos los factores para ello? Sabemos que tu apuesta en la porra fue de 2-0-2-37, o sea que algo intuías, pero al final Elliot se te adelantó un minuto incluso, ¿eh?
Sí, o sea, sabía, o sea, bueno, no sabía. Confiaba en que batiría el récord del mundo, pero por supuesto no me esperaba que lo hiciera por tanto margen. Claro, fíjate, o sea, todas las veces que se ha batido el récord del mundo en las últimas décadas había sido por márgenes de máximo medio minuto, sí. Así, entonces, a veces incluso por escasos segundos. Un bocado así, bueno, yo creo que sorprendió a todos. Quizá que menos a Elliot, porque él tiene una fe absoluta en sí mismo, pero a todos los demás nos sorprendió horrible, o sea, demasiado, increíble.
Bueno, de hecho, en la porra nadie se acercó siquiera, ¿eh?
Ya, no, o sea, de hecho, te voy a decir que el que la ganó es un estudiante de fisioterapia en prácticas que tenemos en el campo, sí. Es holandés. Y es el que menos sabe de atletismo. O sea, todos los demás, fíjate, son maratonianos muy experimentados. Luego estoy yo, maratoniano algo menos experimentado, pero bueno. Y sí, el que la acertó fue pues lo típico, como en la quiniela. ¿Quién acierta? Pues el que menos sabe de fútbol.
En la charla que mantuvimos hace unos meses aquí en la Radio del Corredor, nos comentaste que la clave de los keniatas es el descanso, que pueden llegar a descansar hasta el aburrimiento sin hacer absolutamente nada. ¿Cómo es un día a día de un maratoniano en IT, en Eldoret?
Sí, básicamente esto es cierto, lo que te conté el otro día, lo que recuerdas ahora mismo, que lo que nos ganan es en el descanso. Entonces, ¿cómo entrenan? Hay un poco distintas escuelas, o sea, hay escuelas en las que triplican, los atletas entrenan a las 6, a las 10 y a las 4. Captarat, el grupo de Eliud Kipchoge, no es de este estilo, ellos entrenan dos veces al día, sí. Y lo que hacen es lo concentran a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde, y entre medias, pues realmente es tiempo de descanso, que no significa que se tiren durmiendo todas esas horas, ni que estén haciendo nada todas esas horas, pero básicamente sí, o sea, es eso, o sea, es recuperarse para la siguiente sesión. Entonces, pueden ir al fisio, a sesión de masaje, o pueden a lo mejor hacer, pues si tienen que hacer alguna compra o tienen que arreglar algún negocio, tienen que hacer alguna cosa, pues aprovechan, lo hacen esas horas, pero no tienen ninguna obligación en sí y básicamente se dedican a descansar.
Otro de los aspectos más curiosos de la vida de Kipchoge, aun siendo ya famoso y uno de los atletas más reputados del mundo, pues es su sencillez, ¿no? Eliud duerme en un colchón estrechísimo, sin almohada, en una habitación que probablemente haría gritar el santo al cielo en cualquier centro de rendimiento en Occidente. Mark no tiene necesidad, podría permitirse algo mucho mejor, pero no lo hace, ¿no?
Sin duda, sí, o sea, es parte también de un poco de la escuela, de cómo han crecido todos estos atletas aquí, que en la mayoría de casas cuando eran pequeños pues todavía tenían muchísimo menos que eso. Entonces, digamos, se conforman con tener las necesidades básicas cubiertas, y son unas necesidades básicas muy básicas, o sea, cuando quitas todo lo superfluo, ¿con qué te quedas? Pues con que tengas comida, con que tengas cobijo y ya está. Entonces, ¿puedes aspirar a más? Sí, por supuesto, pero una vez está eso cubierto, diríamos, ¿para qué voy a gastar energía en preocuparme de esas otras cosas? Entonces, bueno, si vienen, bienvenidas son, pero no las voy a buscar. Entonces, diríamos, también como dependen mucho, no en el sentido de dependencia, sino de que diríamos que el sistema está montado en que el manager es el que proporciona estas cosas, pues también diríamos como que se ha encontrado un status quo, ¿no? De decir, a ver, sí, los atletas ganan dinero, pero también de su bolsillo tampoco van a salir el incrementar las comodidades porque no lo encuentran una necesidad. Y el manager quizá también dice, bueno, pues a ver, poco a poco ya vamos haciendo cosas para actualizar el training camp, para que los atletas, pues por supuesto, estén más cómodos y en teoría pues rindan más. pero no se nos va a ir la cabeza, no vamos a tirar la casa por la ventana para proporcionar cosas que no tienen por qué tener una relación directa con el rendimiento deportivo. Es decir, quizá te puedo poner un ejemplo igual un poco gráfico, ¿no? Y al final, claro, todo esto no deja de ser, pues, controlar presupuestos. Tú imagínate que tienes eso, ¿no? Tienes una buena cartera de presupuesto y tú dices, claro, ¿qué harías? Unas modificaciones en el training camp que te costaran, pues, X dinero, en plan comodidad. O dedicar ese dinero, pues, por ejemplo, que cuando los atletas viajen a una competición, pues si el organizador te paga un billete de economy, sí, ¿vale? Pues tú hagas un upgrade a business class. Entonces, claro, te lo planteas así y dices, hombre, pues igual tiene muchísimo más sentido que el día que la gente vaya a competir, un vuelo de estos nocturnos, ¿no? De África a Europa o incluso América, sí, pues gastarte 1,000 euros extras en que el atleta pueda volar en business. Pues quizá tiene una relación muchísimo más directa, pues, que no que yo qué sé, ¿no? O sea, que de repente, pues eso, ¿no? Pues mejoramos el tejado del campo para que en lugar de ser de chapa metálica, pues sea de tejas. ¿Vale? Y dices, bueno, pues. A ver, el dinero no es infinito. Entonces, bueno, si el campo es básico, pero es suficiente. Entonces, ahí andamos.
Cuestión de prioridades, ¿no? También un poco.
Sin duda, sin duda.
¿Has corrido el maratón de Berlín, Marc, tú?
Sí, he estado una vez hace ahora 3 años, el año que a Elliot le salían las plantillas de las zapatillas, en 2015, hice de liebre a Marisa Casanueva.
¿Qué tiene la capital? ¿Qué crees que tiene la capital alemana para que en sus calles se hayan logrado 8 de los últimos 9 récords del mundo de maratón? Cuéntanos.
A ver, tiene un saber hacer, o sea, saben jugar muy bien sus cartas, ¿eh? Por supuesto, no es la maratón que mejor paga, pero ya ha conseguido ese estatus, quizá un poco de suerte, pero ha conseguido ese estatus de ser la carrera rápida por excelencia donde se baten los récords del mundo. Entonces eso ya tiene mucho a favor, al final, pues claro, quien más papeletas juega la primitiva, pues es más fácil que le toque, ¿no? Entonces, claro, si todos los atletas buenos van año tras año a esa carrera, pues eso ya tiene mucho a su favor. Y luego, quizá, aunque es verdad que para los europeos, o sobre todo para los españoles, pues Berlín nos pilla al final del verano y no hay nadie que sea capaz de entrenar ahí dignamente bien, ¿no? O sea, o cuesta bastante más en agosto, claro, pues preparar una maratón. Pues bueno, quizá aquí, o sea, en Kenia o en Etiopía, eso no afecta, ¿no? Negativamente, digamos, el clima es igual todo el año. Igual durante el mes de julio y agosto hace fresquito e incluso te puede llover un poco bastante, pero no es una mala época para preparar un maratón.
El Doret, el centro de Iten, una tierra a la que tú has aprendido a amar, Marc, en la que te sientes como en casa, de hecho lo es desde hace un tiempo, ¿no? ¿Cómo se ha vivido estos días la proeza y qué puede significar la barrera que tumbó Kipchoge? Imaginamos que lo que es cambiará poca cosa, pero cuéntanos un poco el ambiente que ha rodeado este récord estos últimos días.
A ver, claro, para la ciudad de Eldoret esto no ha cambiado nada, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Saber que somos la ciudad de referencia en el atletismo y no añade nada a lo que no supiéramos ya los que nos dedicamos a esto o los que estamos relacionados con esto. Quizás sí que va a suponer todavía un poco más un lugar de peregrinaje para toda esta gente que ya lo conocía antes o que ahora lo acaban de descubrir, ¿no? De que Kenia, Eldoret, Kaptagat, sobre todo, pues son las zonas de entrenamiento de Eliud Kipchoge. Porque es verdad, o sea, incluso yo, aparte de los medios que me han contactado estos días, pues también cada vez es más habitual que corredores profesionales o más aficionados me contacten para decir, oye, Mar, ¿cuánto me gustaría visitar Kenia? Algunos para entrenar, realmente para hacer una concentración en altitud, 3 semanas, 4 semanas, más tiempo incluso, y otros para realmente venir solo a descubrirlo, ¿no? Venir, pues eso, ¿no? Una semana y listo, ¿eh? Entonces, sí, o sea, hay muchísimo interés o un interés creciente en Kenia y Eldoret en particular.
¿Y eso puede llevar a un riesgo de masificación o a un boom que pueda ser perjudicial si no se establecen unos límites?
No, yo creo que no. De hecho, a ver, es verdad que Iten, por ejemplo, ya lleva tiempo siendo el pueblo de referencia para los que quieren entrenar aquí en Kenia y en altitud. Sí que es verdad que yo lo estoy comparando a veces un poco exagerando, en plan de coña, pues que ya se está volviendo como un Benidorm, salvando muchísimo las diferencias, porque no hay edificios de tantas plantas. O sea, el edificio más alto de Iten creo que tiene 3 plantas, ¿eh? Pero sí es verdad que se está convirtiendo mucho, hay bastante inversión en ladrillo o especulación en ladrillo, tanto atletas como no atletas, ¿no? Que de repente dicen, claro, aquí los sueldos son bajos, pero construir más o menos también es barato y los extranjeros pagan mucho dinero. Pues bueno, realmente Iten está teniendo una oferta de camas pues que quizá se está rozando lo exagerado, pero es verdad que en temporada alta, sobre todo los meses de invierno de Europa, todavía se llena, ¿eh? O sea, hay mucha demanda. Entonces, bueno, quizás sí, o sea, quizás sí que a veces habrá demasiada gente intentando invertir en este tipo de negocio y no tanta gente pues dispuesta a venir a pagar los precios que se están pidiendo. Pero bueno, no, creo que todavía estamos lejos de eso. O quizá diríamos, quizá Iten sí tiene esta situación, pero otras poblaciones, por ejemplo, Kaptagat, está infraexplotada en este sentido.
¿Qué retos tiene por delante ahora Kipchoge? ¿Le ves batiendo su marca espectacular a medio plazo? ¿La barrera de las 2 horas se ve más factible que nunca ahora?
A ver, conociendo a Eliud, por supuesto que en su próxima maratón su objetivo va a ser, aunque dijo en plan de coña, ¿no?, que quiere correr 2-2, y así tendrá el póker de marcas, ¿no? Pero no, yo creo que realmente él va a intentar mejorar su propia marca. O sea, es un competidor nato, no tanto en el sentido de luchar contra el cronómetro o contra los rivales, sino de luchar contra sí mismo. Es decir, a ver, yo me estoy exigiendo ser la mejor versión de mí mismo. Y esto es lo que él quiere demostrar en cada carrera. Entonces, a lo de las sub-2 horas, por supuesto que todavía estamos muy lejos de eso. Sí. Se le ha dado un gran bocado y quizá él pues todavía pueda mejorar un poco más, pero yo creo que es eso, que acabó la segunda media maratón en 1:33, lo cual es una burrada de marca, pero claro, fíjate que si incluso hiciera eso en la primera, todavía estamos en 2:01. Claro. Estamos muy lejos, o sea, parece, claro, porcentualmente o diríamos así, parece, es que no es tanto, ¿no? 1:39, guau, si hace otro bocado como el que hizo, es que nos plantamos ahí, ya, pero es que no creo que sea tan fácil.
Nos comentabas anteriormente que Eliud va a descansar ahora, su próximo reto probablemente ya se vaya hasta Londres, y que ahora va a estar quizá un mes y medio descansando. Pero, ¿qué es descansar para él? ¿Qué crees que es descansar? Es, evidentemente, parar totalmente no, pero ¿qué puede significar la palabra descansar para un atleta como él?
Sobre todo, encontrarse a gusto con uno mismo, y esto implica, pues, no estar viviendo en el training camp, sino estar viviendo en casa, con la familia. Piensa que Eliud es un profesional de esto, que cuando está en temporada, cuando está preparando un objetivo, de lunes a sábado está viviendo a 25 kilómetros de su casa. Sí. O sea, fíjate, o sea, está ahí al lado, pero aún así no va a casa a comer, no va a casa a dormir. Él está concentrado en el training camp, entrenar, comer y dormir. Entonces, supongo que eso, aunque uno esté muy acostumbrado a esto, no deja de ser difícil o costoso sufrirlo. Entonces, pues eso, descansar es básicamente pues pasar mucho más tiempo con la familia.
Y Marc, antes de terminar, cuéntanos un poco el trabajo de fisioterapia que haces con el recordman mundial de maratón. Imagino que no estás tú solo en el equipo de fisios que lo tratáis.
Exacto. De hecho, yo le doy muy pocos masajes a Ediut, ¿vale? Porque pues por gustos, ¿eh? O por lo que sea, pues hay otros fisios pues que a él le gusta más cómo le dan el masaje. Entonces, yo me encargo, sobre todo con él, el trabajo que tengo es de prevención, ¿eh? Aunque Ediut es un atleta que apenas ha tenido lesiones, bueno, no por eso dejamos de trabajar un poco pues sus tendones de Aquiles, ¿no? Diríamos sus partes un poco más propensas a sufrir molestias o a crearle problemas. Entonces, es lo que hago con él es sobre todo trabajo de prevención, pues ejercicios bastante sencillos, bastante básicos, pero ahí a controlar que se hagan bien, que se hagan, que es muy cumplidor, pero bueno, siempre no está de más estar ahí echándole una mano a pasarle lista.
Marc Roig, te agradecemos que dentro de esta vorágine mediática que se ha generado alrededor de Ediut y bueno, un poquito por efecto de dominó alrededor tuyo también, sobre todo aquí en España, nos hayas podido atender a la Radio del Corredor y nada, desearte que sigas igual de bien ahí en Kenia, entrenando duro y tratando a los mejores.
Pues muchísimas gracias y sabéis que estáis más que invitados aquí el día que queráis venir.
Han pasado ya más de 2 meses desde aquel ya lejano europeo de atletismo de Berlín. Para España fue el comienzo de algo que debe ir creciendo, madurando, evolucionando. Una de las que se adelantó todo ese proceso de crecimiento fue María Pérez, que con 22 añitos pulverizó el récord del campeonato y se llevó el oro en los 20 kilómetros marcha. La atleta granadina dio una exhibición en la capital alemana. Actualmente se encuentra ya preparando la próxima temporada. El Mundial de Doha y la clasificación para los Juegos de Tokio son sus grandes desafíos. Sencilla y cercana, María ha sacrificado mucho y desde muy jovencita para poder cumplir su sueño. Saludamos a María Pérez, bienvenida a la Radio del Corredor, María.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo han sido estos 2 meses como campeona de Europa? ¿Ha cambiado algo en tu vida? ¿Piensas mucho en ello?
Bueno, ha cambiado un poco la repercusión que he tenido, que antes, bueno, terminaba la temporada y no tenía tanta repercusión, ¿no? Pero creo que el resultado es lo que toca y muy contenta de que un deporte que no es mucho de estar en los medios de comunicación, pues esté.
Explícanos, has empezado hace poquito a entrenar. ¿Qué hiciste después de Berlín? ¿Desconectaste? ¿Aprovechaste para irte de vacaciones? Explícanos un poquito cómo han sido estas 8 semanas.
Bueno, pues llevo una semana ya entrenando, poco a poco, cogiendo ese ritmo de entrenamiento. Y bueno, pues después de Berlín no me pude ir de vacaciones, menos mal que no tenía como otros años cogidas las vacaciones porque
¿sí?
Pues yo creo que el momento era lo que tocaba y era atender a los medios de comunicación, tanto nacionales como provincial y de comunidad autónoma. Pues he estado 2 semanas creo que liada y me fui a principios de septiembre de vacaciones y bueno, muy contenta.
¿Has conseguido desconectar 100% o siempre con el rabillo del ojo pendiente de, bueno, un poquito aún de lo que coleaba de Berlín o si durante las vacaciones has parado por completo o has hecho algún ejercicio o alguna historia así de mantenimiento al menos?
Bueno, yo suelo parar de golpe, no suelo hacer nada, es decir, paro de golpe, no practico ningún tipo de deporte ni, bueno, pues nado cuando voy a la playa o a la piscina. En esta ocasión estuve en Menorca y acompañé al marido de María Vasco, Javier Lorente. Bueno, tiene un reto que es hacer 17 maratones por 17 comunidades autónomas por la esclerosis múltiple. Y bueno, como estando en Menorca, él y Eric, que todo viene por Eric, que son frontrunning de Asics, pues bueno, me pillaron por allí y acompañé a Javier en los últimos 15 kilómetros de esa maratón.
Muy bien. Ahora que ya está todo más frío, que habrás visto que varias veces repetida tu carrera, habrás leído las crónicas, ¿cómo fue ese tramo final con el oro ya en el bolsillo? Eres muy joven, pero
Pero eso no significa que no hayas trabajado muy duro para lograrlo y que hayas pasado momentos también complicados, ¿no? En todo este recorrido.
Sí, la verdad es que ya mirando un poco más frío, bueno, pues yo sabía que si a los últimos 5.000 llegaba fresca podía hacer algo importante, ya que en las últimas competiciones había hecho buenos registros en los 5.000 metros marcha. La diferencia es que cuando lo he hecho ha sido solo un 5.000, en Berlín era 15 kilómetros antes de ese 5.000, entonces, bueno, no sabía cómo iba a responder bien el cuerpo, hubo muchos cambios durante la prueba y la verdad es que no fue un paseo, pero sí que pude disfrutar un poco más la última vuelta, aunque no me dejé mucho llevar por disfrutar, porque quería acabar y quería que no me penalizaran, ¿no? Ni con ninguna falta, porque ya sabemos que en este deporte hasta cuando llegas a la meta te pueden expulsar.
Sí, sí.
Entonces, bueno, con un poco ese miedo y a la vez disfrutar de no poder, de no tener que jugármelo todo en la última vuelta ni en los últimos metros.
María, yéndonos un poco a tus orígenes, hay una decisión en tu vida que es trascendental, llega alrededor de los 15 años, ¿no? Cuando das el paso de dejar tu casa, tu familia, para vivir en Guadix, que es donde de hecho sigues entrenando actualmente, y apostar por la marcha, ¿es así?
Sí, la verdad es que sí, yo a los 15 años tuve una llamada de un seleccionador, me llamaron, me daban una pequeña ayuda para poder estar en Guadix. Ya digo, muy pequeña, porque mis padres también tuvieron que afrontar. Con 15 años yo empecé a trabajar ese verano, pero durante la temporada pues ellos tuvieron que hacer cargo de esos pagos de alquiler, sí, cuando ya se terminaba la beca. Entonces fue un poco todo, madura un poco antes, porque ves que las cosas son años difíciles, donde hay una crisis en España muy fuerte, muy importante. Y bueno, te ayudan tus padres porque ellos quieren que luches por tus sueños, ¿no? Y no sabes si van a salir, y bueno, ahora es el momento de agradecerle y ves que todo el trabajo, tanto de ellos como el mío y como de Jacinto, pues está saliendo a la luz y bueno, que han traído buenos resultados.
¿Cómo recuerdas esa época? ¿Cómo era tu día a día y cómo influye, ahora que lo nombrabas, en todo este proceso, Jacinto Garzón, tu entrenador?
Bueno, yo me vine con 15 años a compartir un piso con un chico que también tenía la misma beca, un chico mayor que yo, y bueno, tenía muy buenas relaciones. La verdad es que en las cosas de casa, pues la verdad es que nos repartíamos muy bien. Y bueno, mi día a día era, me levantaba a las 7:30 o 7, dependiendo del día o lo que tuviese que hacer. Iba al instituto, porque ese año empecé primero de bachiller, que es una época muy complicada para a todos, y más si compaginas deporte y atletismo, pues mucho más, ¿no? Porque las horas de estudio aumenta y los entrenamientos no son muy exigentes, pero hay épocas de entrenamientos que son muy exigentes.
Sí.
Iba a clase de 8 a 3 menos cuarto y bueno, me iba a comer, la verdad, que a casa de los padres de mi entrenador, que la verdad, pues que ellos han sido como mis padres, ¿no? He estado comiendo allí con ellos para que yo no hacerme la comida a las 3 menos cuarto y poder entrenar a las 5. ¿Mm? Cuando aquí en invierno, bueno, el clima de Guadix en invierno es muy frío y cuando se esconde el sol, pues hay que haber terminado de entrenar, porque si no se pasa mucho frío.
¿Y 7 años después, cómo ha cambiado ese día a día o sigues manteniendo muchas de esas costumbres?
Bueno, a veces sí, sigo manteniendo algunas costumbres, ¿no? Ahora tengo un piso, comparto también piso, pero ya me cocino yo, claro. Entreno mañana y tarde, cambian mucho las cosas, ¿no? Hay días que sí voy a comer de nuevo a las casas de los padres de mi entrenador, porque bueno, para ellos también les gusta que yo vaya allí.
Sí, claro.
Como ellos dicen, soy una hija más, y bueno, para mí han sido mis padres. Yo tenía 15 años y la verdad que no iba mucho a Orce, porque cada vez que iba a mi casa, que es Orce, pues eran 2 horas de autobús para allá y 2 horas para acá. Al final eran 4, que en un fin de semana se pasa muy volando. Y bueno, ahora tengo coche, soy un poco más independiente en ese sentido, ¿no? Pero ya digo, ahora cambia un poco, pues entreno mañana y tarde, estudio en la UCAM, que tengo más flexibilidad para la hora de exámenes y seguir con mis estudios. Y bueno, también lo que me permite estar en el alto nivel.
¿En qué momento tú y tu equipo os dais cuenta de tu potencial, de que realmente puedes estar entre las mejores marchadoras del mundo, María?
Bueno, siempre he destacado, ¿no? Por lo que se ha podido ver en la prensa, en las competiciones internacionales en categorías inferiores, pues hacíamos muy buenos registros, tanto Laura como yo, porque he tenido la suerte de compartir siempre con ella equipo, tanto en categorías inferiores como, como absolutas. Y bueno, la verdad es que cuando llegar en agosto en un buen momento de forma es a veces muy complicado, ¿no? Porque son muchas cosas, es una temporada muy larga. Pero bueno, no creo que el trabajo que estoy haciendo diario, aunque a veces no salgan esos frutos que ahora mismo están saliendo, pero a veces pues no saldrán porque por mil cosas, sí. Yo creo que voy por el camino correcto y que bueno, Jacinto y yo pues formamos un buen equipo con los demás profesionales que trabajan con nosotros.
En Berlín lograste el mejor tiempo de la historia de los campeonatos e incluso te pudiste permitir una última vuelta que antes nos comentabas que sí que intentaste estar concentrada, pero al final la sensación es que pareció una última vuelta casi de honor, ondeando la bandera española. ¿Cuál es tu techo? ¿Te planteas a los 22 años hasta dónde eres capaz de llegar, María?
Bueno, ya lo dije en Berlín, ¿no? Tengo 22 años, esto no quiere decir que el año que viene o al otro sea medalla en el Mundial y medalla en los Juegos Olímpicos, sino que tengo 22 años, tengo mucha progresión por delante, o eso espero y creo. Ojalá no pueda volver a coger esa bandera de España y poder llevarla a lo más alto o estar en un buen podio a nivel internacional. Pero bueno, yo creo que María ahora tiene que aprender, tiene que seguir trabajando, acumulando kilómetros y bueno, y cogiendo experiencia, ¿no? Hasta ahora nunca he fallado en las grandes citas, pero bueno, soy consciente de que a veces el cuerpo no reaccionará y pues tenemos que estar también pendiente a eso.
Y María, ¿en qué aspectos cree que aún tiene margen de mejora? Me imagino que me dirás que en todos, porque eres muy joven y evidentemente tienes mucho margen, pero ¿en qué dirías concretamente que es lo que andas un poco más coja?
No es coja, sino porque tengo 22 años y como me falta mucha experiencia competir en nivel internacional y en 20 kilómetros, no solo llevo 2 años o 3 en 20 y necesito un poco más de asimilar esa distancia, de competir más en esa distancia, de coger más experiencia, no solo a nivel nacional, que tenemos muy buenas marchadoras, sino a nivel internacional y como no en las diferentes pruebas que existen, ¿no? Tanto el campeonato del mundo el año pasado cogí esa experiencia, salió bien, el campeonato de Europa, que era el primero al que asistía, y ha salido muy muy bien. Bueno, queda mucha experiencia, ¿no? Queda la experiencia de un juego olímpico, queda experiencia de mundiales, climatología muy muy complicadas como es la que vamos a encontrar en Doha el próximo año, y yo creo que así voy a ir madurando no solo como deportista sino como persona, y bueno, creo que ambas se complementan muy bien.
Sí, me gustaría preguntarte, María, por el estado de salud de la marcha española. Aquí en la Radio del Corredor hemos hablado recientemente con Diego García Carrera y con Álvaro Martín. Nos comentaban que están algo preocupados porque está un poco abandonada y no hay muchos niños, muchos atletas jóvenes que opten por ella. Lo que está claro es que el nivel en España ahora mismo es espectacular, eso sí que nadie lo puede poner en duda.
Bueno, el nivel de salud ahora mismo actualmente en las distancias olímpicas, que son las que nos van a representar en los próximos años, yo creo que tanto en hombres como en mujeres hay muy buen nivel. Ya vemos que para estar en una gran cita en España necesita un gran registro, ¿no? Con ese registro puedes soñar en ser medallista o ser finalista, ¿no? Sí. Yo creo que eso es importante y es como hablaba hace poco en Radiomarca, no solo es el esperar a traer medallas en la grande cita, sino también a veces no se consiguen esas medallas, pero como en el caso de Londres en 2017 no se consiguió ninguna medalla en la marcha, que es donde a lo mejor se esperaba alguna, pero sí se trajo muchas marcas personales, y hacer muchas marcas personales en un gran evento es muy complicado, ya que no nunca miramos las marcas sino el puesto, ¿no? Pero yo creo que eso fue un índice de que la marcha española está en un buen estado de salud, que los próximos años pues van a haber personas, compañeros y compañeras que van a estar allí luchando por lo más alto, y yo creo que ahora mismo el nivel de competición del 20 y tanto hombre como mujer está en un buen estado. Y a lo que se refiere a cantera, bueno, el problema yo creo que también va a estar un poco en todo, ¿no? en las becas que se den, en las becas que, bueno, pues ahí no tenemos nada que decir los deportistas, ¿no? Yo creo que todo influye, que las canteras vienen también algunas fuertes. Por ejemplo, aquí en Guadilla hay muchos niños que practican marcha, pero claro, es sí, como estamos diciendo ahora, del atletismo no te ganas la vida. Para mí, no ganas. Yo hago esto porque me gusta, es mi pasión, ¿no? Pero yo cuando veo a los niños también les apoyo a que sigan estudiando, ¿no? Y si en algún momento tienen que dejar la marcha para seguir estudiando, pues hay que labrarse un futuro, ¿no? Y si no pueden porque no tienen los resultados que esperan, y pues a veces también se desilusionan y por eso pues optan por dejarla, ¿no? Pero yo creo que entre todos podemos hacer que eso no pase, pero que bueno, tampoco somos los que tenemos la decisión de esos niños, sino son ellos mismos.
Digamos que, María, que la vocación en este caso es imprescindible, ¿no? Sentir la vocación por la marcha, pero claro, si no va acompañada de esas becas de las que hablas, de esas pequeñas ayudas que te hacen al menos poder mantenerte y poder seguirla practicando sin llegar a incluso a perder dinero, pues entonces ahí es cuando, claro, llega el momento de tomar esa decisión importante y muchas veces es cuando deciden abandonarla, ¿no?
Claro, yo en muchos sitios que he ido, lo digo, yo esto lo hago por vocación, no lo hago por dinero, porque si lo haces por dinero, ya no es tu vocación. No, lo haces por obligación, pienso, para mí. Y yo esto lo hago porque me gusta, porque es mi pasión. A día de hoy, bueno, me levanto pensando en la marcha y en mis sueños y conseguir un sueño, ¿no? Como he dicho en muchos colegios, ser olímpica es el sueño que muy pocas personas lo pueden conseguir, ¿no? Y para eso eres un privilegiado, el que lo puede conseguir es un privilegiado. Pero claro, si tú luchas por un sueño y te quitan esas ayudas que te hacen, como a mí, por ejemplo, si yo no hubiese tenido esa beca con 15 años, a lo mejor hoy día no estaría aquí.
María, nos lo has dejado entrever un poco. ¿Cuál crees que es la clave para que nos fuéramos de Berlín con esos dos oros, esa plata y ese bronce en marcha? ¿Qué es lo que se está haciendo bien como para que en la capital alemana recogiéramos tantos frutos?
Bueno, yo al terminar, yo creo que lo comenté, ¿no? Y creo que tenemos los mejores entrenadores, que no solo de entrenados son amigos también, son psicólogos, porque al final pasamos mucho tiempo con ellos y yo creo que tenemos grandes entrenadores, sobre todo porque el atleta hace el trabajo, pero el que más trabajo realiza es el entrenador, ¿no? El que planifica, el que se calienta la cabeza a la hora de decir hay que hacer esto porque podemos ir por esta rama y hacer estas cosas bien, por la otra. Yo pienso que el pilar fundamental de que esto funcione es el entrenador, ¿no? Y yo creo que España tiene unos entrenadores muy buenos, desde Jacinto, Carrillo, Quintana, Valentín Massana, pero sobre todo el que también hace posible todo esto, que la marcha pues obtengamos grandes resultados y que seamos como una piña, yo creo que también es parte del seleccionador, ¿no? Yo creo que a veces el seleccionador está como, no lo mencionamos, ¿no? Pero desde que está Santi Pérez, pues hemos conseguido grandes resultados, como empezando cuando Miguel Ángel quedó quinto en los Juegos Olímpicos de Londres, creo. Pues luego entró Santi Pérez bajo la dirección de la marcha y consiguió Zurich 2014, consiguió la medalla de oro, Pekín 2015 consiguió medalla de oro. Yo creo que también Miguel Ángel López ha hecho que los más pequeños, como somos nosotros, como Diego, Álvaro, pues podamos soñar con que algún día ser campeón de Europa o campeona del mundo y conseguirlo, ¿no?
Esto de dedicarte en cuerpo y alma al deporte de élite tiene evidentemente sus cosas buenas, pero también sus cosas malas. Imagino que lo importante, como decías, es estar orgulloso y satisfecho, ¿no? De lo que has elegido, del camino que has tomado. ¿Sientes tú que te has perdido mucho, que has dejado escapar cosas apostando tan fuerte por la marcha desde tan joven?
Bueno, yo creo que como tú bien has dicho, hay cosas malas y cosas buenas, ¿no? Las malas, pues me he perdido muchas fiestas en familia, ¿no? Muchas celebraciones en familia, compañeros, amigos, pues que cuando celebran su cumpleaños no está o quieres pasar algún tiempo con ellos, ¿no? y yo creo que he ganado muchas cosas buenas, ¿no? Me gusta mi trabajo, para mí hacer la marcha es mi trabajo y disfruto haciéndolo. Después, bueno, como todo, ¿no? Creo que en toda la vida cada persona en el ámbito en el que al que se dedique va a tener sus cosas buenas y sus cosas malas. Si hay algo malo, que bueno, he perdido mucho tiempo con algunos familiares que ya no están, ¿no? Porque bueno, pero yo creo que lo que he decidido hacer es, todos me han apoyado y sobre todo eso, que he tenido el apoyo siempre de tanto de mis amigos como familiares, etcétera.
Mundial en Doha, Juegos Olímpicos en Tokio, en el horizonte hay muchísimos retos. Prudencia, ambición, confianza, ¿cómo vislumbras todos esos retos que tienes por delante?
Bueno, con ilusión, ¿no? He llegado muy bien al año preolímpico, digamos, empezamos en un año preolímpico, año decisivo por el nuevo sistema de la IAAF, en el que a partir de 2019 empezamos ya a buscar la clasificación cara a esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que bueno, con ilusión, con confianza y sobre todo trabajando día a día y consiguiendo poco a poco esos objetivos que nos marcamos. Y yo creo que bueno, la ilusión no se pierde, que es estar en esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con 24 añitos. Creo que es una buena edad para afrontar mi primer Juego Olímpico y bueno, ahora toca seguir trabajando, pero como siempre he dicho, primero ir pasito a pasito, primero Doha 2019, y buscando también este año ya, pues, como no, la clasificación para esos Juegos Olímpicos.
Nos comentabas antes de comenzar la entrevista, María, que en unos días os marcháis a Doha, que es el terreno, el escenario donde se va a disputar ese Mundial en 2019. Justo va a ser sobre esta época y que vais un poco a tantear el terreno, ¿no?
Sí, supongo que por lo que me comentó el seleccionador, estaremos en Doha unos cuantos marchadores y entrenadores. Sí, el Mundial tiene fecha de inicio el principio de final de septiembre, 26 o 28, no sé, hasta el 6 de octubre. Bueno, vamos a llegar unos días más tarde, pero bueno, las temperaturas allí no suelen variar, ¿no? Vamos a ver cómo encontramos allí la climatología, todo lo que podemos encontrar de cara al año que viene, justamente 12 meses para trabajar sobre ello, pero sobre todo, pues bueno, disfrutar de esa experiencia con compañeros, porque como he dicho muchas veces, no somos los mismos atletas los que vamos ahora cuando vayamos el año que viene, en 2019, en octubre, a competir en ese mundial, ¿no? Ahora mismo estamos todo el mundo empezando y allí estaremos en un buen momento de forma.
Para la gente que no lo sepa, María, ¿nos puedes comentar un poquito las opciones que tienes para clasificarte para Tokio? ¿Qué es lo que debes hacer o qué vías tienes para estar en esos juegos?
Bueno, no estoy bien informada, ¿no? Pero para Doha, por ejemplo, es el sistema que utilizará la IAAF. Dirá un total de atletas los que puedan asistir, ¿no?
Sí.
El formato sigue siendo el mismo, 3 por país máximo. Pero la clasificación es diferente ahora, la IAAF puntúa unas pruebas con unos puntos y desde para Doha 2019 miran los últimos 18 meses, te cogen las 3 mejores carreras en las que has competido, tanto en resultados como en puesto, creo. Resultado me refiero al tiempo.
Sí.
Y hacen un total, no sé cómo será más o menos, y el ranking, pues si son 50 atletas, si estamos entre los 50 atletas, 3 españolas, pues iremos a esas 3 españolas. Si hay 4 españolas en ese ranking, hay unos criterios técnicos que tanto el seleccionador como el resto de adjuntos pues tendrán que decidir quién va y quién no.
Bueno, pues estaremos atentos a esa clasificación de nuestros marchadores para Tokio. Ya para terminar, María, ¿te consideras maniática, supersticiosa? ¿Tienes alguna costumbre que deba repetirse sí o sí, tanto en entrenamientos como a la hora de competir?
Bueno, maniática en el sentido de todos los días, no, pero sí que para entrenar, pues para competir, perdón, me gusta desayunar pronto, me gusta relajarme, me gusta pegarme una ducha y me gusta, bueno, ponerme música, ¿no? Antes de competir, yo creo que también ayuda a relajar y esas son mis supersticiones, no tengo muchas más.
Bueno, María Pérez, nos ha encantado estar contigo aquí en la Radio del Corredor. Te agradecemos que nos hayas podido atender y nada, simplemente desearte pues toda la suerte del mundo y enviarte toda nuestra fuerza de cara a este ciclo, a este año preolímpico y a estos meses que van a ser muy importantes tanto para ti como para nuestros marchadores.
Muchísimas gracias a vosotros por querer hoy charlar conmigo y bueno, espero veros pronto.
Termina aquí este séptimo programa de la Radio del Corredor, un viaje que nos ha llevado de Kenia, de la cuna de los mejores atletas del planeta, a Granada, una de las cunas de los mejores marchadores de España. María y Eliud han hecho cada uno en su campo a su manera historia este verano y hemos querido homenajearles, indagar más sobre sus proezas. Para finalizar, ahí va nuestra habitual despedida en forma de arenga, dedicada a Kipchoge y a esa tierra tan especial de la que brotan fondistas, los mejores, África. Las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se borran.